Radio Martí, siempre contigo. Esta es una pausa para la meditación. Todo en la vida necesita de nuestro trabajo y esfuerzo. Nuestra casa tiene que ser mantenida, pintada y arreglada. El jardín y el huerto tienen que ser plantados y cuidados. El carro o la bicicleta tienen que ser reparados a tiempo para que sigan funcionando adecuadamente. Y el matrimonio no es excepción a esta regla. No podemos abusar o tratar nuestro matrimonio con indiferencia, ya que su funcionamiento no puede ser dejado al azar, ni podemos esperar que sus problemas se arreglen automáticamente. Nada que sea descuidado permanecerá como era o es, sino que se deteriorará inevitablemente. Y de todas las relaciones de la vida, el matrimonio es la más frágil y la que necesita más atención y dedicación. Es la unidad más complicada que existe, ya que está formada por dos personas que, unidas por el amor, tratan de vivir una vida demarcada por la institución de nuevas reglas y nuevos sentimientos. Nadie es perfecto, y por supuesto que cuando queremos encontrar defectos en algo o en alguien, los encontraremos. En el matrimonio, esta práctica o mala costumbre puede llegar a ser destructiva y a veces fatal. Uno de los problemas más grandes de un matrimonio nuevo es que ambos componentes provienen de hogares establecidos, muchas veces considerados por ellos mismos como perfectos. Esa perfección del hogar de nuestros padres no es hereditaria. Tiene que ser lograda en cada nuevo matrimonio por separado. Y cada uno de esos matrimonios tiene que brindar al hogar sus propias características de perfección. La perfección que los hijos ven en el matrimonio de sus padres y en su hogar es el resultado de un arduo trabajo de mantenimiento y reparación. Veamos algunas de las herramientas necesarias para esta importante tarea. El respeto. La consideración por el cónyuge. La regla de oro. Tratar al cónyuge del mismo modo que uno quisiera ser tratado por su esposo o esposa. Después podríamos agregar algunos detallitos. Nunca guardar secretos uno del otro. Tratar siempre de mirar sinceramente en el corazón del otro. Aunque uno haya cometido un error o algo ofensivo, es aconsejable que lo confiese y se arrepienta. Pero del mismo modo que no debemos guardar secretos el uno del otro, tampoco debemos permitir que nadie interfiera con la santidad del hogar. El matrimonio no es una institución pública, sino privada entre dos personas. Con la ayuda de Dios, el matrimonio tiene que desarrollar su propio mundo privado, y nada ni nadie debe interferir. Con esta promesa mutua, las almas crecerán, una para con la otra, hasta llegar a ser uno. Los cónyuges deben edificarse mutuamente, fortalecerse, ayudarse y acompañarse en amor e intereses comunes. Deben recordar la dignidad, el entendimiento, el sentido del humor y lo que es serio y sagrado. Los propósitos comunes, las convicciones y el respeto por el convenio que han adoptado. Si a esto se agrega la aceptación de que ninguno de los dos es perfecto, dispondremos del fundamento de un matrimonio firme y saludable. Paciencia, persuasión, suavidad, bondad y amor sincero, sin hipocresías y sin malicias, con una fidelidad más fuerte que los lazos de la muerte. Cada matrimonio tiene el derecho a esto y mucho más que puedan agregar. Estas son herramientas indispensables para el buen funcionamiento y la felicidad de un matrimonio. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tocas.
Lautum Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lautum Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Vicente desde Cuba, en el programa Lautum Libre a través de las ondas de la emisora Radio Martín. Nuestros objetivos son llevar un mensaje a amor, patria y dignificación de las personas por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia en Estado de Derecho y libertad. Pasamos a la sesión de conversatorio y les traigo uno titulado Un aniversario de la expulsión del ocupante ruso de Jersón ucraniano. Este sábado 18 de noviembre de 2023 se cumplen 633 días de guerra de Rusia contra Ucrania y un año de la expulsión del invasor ruso y recuperación de la ciudad de Jersón por los ucranianos el 11 de noviembre de este año, y la preparación de una contraofensiva hacia el este y sur del país con el objetivo de echar al ocupante de las tierras ucranianas. La guerra es la violencia extrema humana, la peor parte de la gente, y en el caso de la guerra ilegítima de Rusia contra Ucrania, no ha dejado otra opción al pueblo ucraniano que defender su derecho a la existencia por las armas. Este acto belicoso y justificado de Rusia putinista nos recuerda a Winston Churchill en sus palabras: el que se humilla para evitar la guerra tendrá la humillación y también la guerra. Esto es muy bien comprendido por el gobierno ucraniano y su pueblo, y defienden con heroísmo cada parte de su territorio. La invasión guerrera ilegal de Rusia contra Ucrania comenzó el 24 de febrero del 2022 y le ha causado muchísimas bajas al invasor ruso, 300.000 soldados desde que se inició hasta hoy. Y estos últimos días se refieren a alrededor de 800 bajas relacionadas contra la contraofensiva de Kiev, según el reporte del Ministerio de Defensa ucraniano. De mismo modo, Rusia ha vuelto a bombardear la región portuaria de Odessa y, a pesar del poderío armamentístico militar, no ha podido tomar la región y el puerto de Odessa, un enclave estratégico en el Mar Negro. Ucrania sigue presionando en la orilla oriental del río Dnieper, en la región de Jersón, que hace una semana estaba bajo el ocupante ruso, y da las perspectivas de una exitosa contraofensiva ucraniana y que se intensifica sobre esa orilla, y un nuevo frente en dirección a Crimea ocupada por Rusia desde el 2014. Las condiciones meteorológicas, lluvia, barro y niebla, afectan el desarrollo del operativo de ambos ejércitos, y pronto llegará el invierno al país, y la pasada temporada invernal fue tan dura para los civiles ucranianos por los ataques rusos a la infraestructura energética ucraniana. Quizás este año aumenten esas dificultades para la población civil, y según el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, Rusia estaría tratando de acumular misiles para volver a bombardear la estructura energética de Ucrania. Así, las tropas enemigas volverían a presionar a Kiev y dejar sin luz y pasando frío a miles de civiles. Zelensky aseguró que el escudo aéreo ucraniano es más fuerte que el año pasado, pero aún no protege plenamente todo el territorio, y pidió a los países amigos su apoyo en este sentido. Durante estos largos días de guerra impuesta a Ucrania por Rusia, los combatientes ucranianos han mostrado un valor exceso y aún así no pudieron evitar la pérdida el pasado mayo de la ciudad de Bakhmut. A 10 kilómetros está la zona de Avdiivka, un bastión de Kiev y punto estratégico al norte de la ciudad de Donetsk, capital de la región del mismo nombre, bajo la ocupación rusa. La flota rusa en el Mar Negro ha sido dañada por los ataques ucranianos, y mostrando una fuerte resistencia al invasor ruso, dato expuesto por la inteligencia militar ucraniana, Kuro. Dos conflictos bélicos de compleja envergadura en dos regiones distintas en el mundo, el Oriente Europeo, Rusia-Ucrania, y en el Levante Mediterráneo, Israel y Hamas. Los regímenes enemigos de Ucrania e Israel aplauden la apertura del segundo conflicto porque supone una disminución del apoyo logístico, militar y financiero a ambos países agredidos. Sin embargo, los líderes de los países de la Unión Europea, Estados Unidos, Reino Unido y otras naciones han afirmado su compromiso en la causa de la soberanía y libertad de los pueblos, naciones, Estados, Ucrania e Israel. El heroísmo ucraniano, su dura resistencia y la situación difícil en el campo de batalla ha sido descrita por el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. Tenemos que darnos cuenta de que la situación en el campo de batalla es difícil. Rusia no planea la paz, sino la guerra. Y es una gran victoria para Ucrania, que Ucrania haya prevalecido como nación soberana independiente de Europa. Rusia ha perdido mucho. Ucrania es una derrota estratégica para Putin. Ucrania es un interés de seguridad nacional de todos los aliados de la OTAN, también de Estados Unidos, y pidió redoblar el apoyo a Kiev, según el secretario general de la OTAN. Deseamos la libertad para el pueblo ucraniano y que pueda restablecer la paz en su país y puedan vivir en desarrollo y felicidad como lo estaban haciendo ante la guerra impuesta por Rusia, y deseamos que realmente puedan vivir en un país pacificado en felicidad. Pasamos a la sesión de resistencia activa no violenta, basada en el libro de la dictadura de la democracia en Chile, titulada Desde la ley legítima a la república, que es la segunda parte para concluir hoy, y está relacionada con lo de la constitución de 1940, porque nosotros en realidad nos apoyamos en ella y porque es legítimo este proceso aún en Cuba, a pesar de que no está puesto en la práctica, pero sí es el documento oficial o de jure, de derecho, del pueblo cubano para defender su soberanía y su derecho a la democracia y la libertad, porque nunca fue abrogada de jure, sino que fue suspendida a la fuerza, violada por la fuerza de las armas, y se impuso después en la defensa constitucional del régimen Castro comunista en 1976, sin contar con esta constitución que describe claramente cómo hacer los cambios y transformaciones en el país, contando con este documento de ley de leyes. Sabemos bien que la Constitución es lo que nos declara a todos los opositores, a todos los defensores de la libertad, de los derechos humanos básicos, nos declara legítimo. En realidad es la que condena al régimen tiránico de los Castro y lo declara una tiranía fuera de la ley. Y por eso nosotros, no solo por ser una tiranía debemos luchar, sino porque violó el documento fundamental de nuestra república, que es la Constitución de 1940, la que le da la soberanía al pueblo para vivir en una democracia representativa y en libertad. La realidad es que existe un acápite completo, que es el título 19, donde se habla de la reforma constitucional. Y aquí específicamente hay dos artículos que nos hablan de cómo hacerlo. Ejemplo, el 285, que nos escribe que la iniciativa puede ser del pueblo o del Congreso, y el artículo 286, que nos dice qué tipo de reformas se pueden hacer, si es específica, parcial o integral, y cómo se deben buscar los pasos para realizar estas transformaciones. Para que ustedes tengan una idea de la soberanía que tenía el pueblo apoyada en esta constitución, vamos a leerles simplemente el artículo 285 para que ustedes conozcan sobre cómo estaba protegida los derechos y libertades del pueblo cubano en esta constitución y que cómo fueron violados, francamente. Dice el artículo 285, la constitución solo podrá reformarse por iniciativa del pueblo, mediante presentación al Congreso de las correspondientes proposiciones suscrita ante los organismos electorales por no menos de 100.000 electores que sepan leer y escribir y de acuerdo con lo que la ley establezca. Hecho lo anterior, el Congreso se reunirá en un solo cuerpo y dentro de los 30 días subsiguientes votará si se discute la ley procedente para convocar a elecciones delegadas o a un referendo. O sea, aquí vemos claramente el poder que tiene el pueblo, que es recogiendo algunas firmas, aquí en este caso 100.000, ya había que discutirlo en el Congreso. Y no es como ahora la Constitución del 76 y las reformas que se hicieron hasta esta última en el 2019, en 2019, donde que sí habla que la población puede recoger firmas, pero en realidad el Congreso, o sea, el Parlamento no tiene, se reúne o no, porque es la potestad de ellos de aceptarlo o no. Aquí en esta artículo 285 de la Constitución del 40 decía que el Congreso se tenía que reunir y aceptar esa proposición y proponer los delegados a un referendo que se haga para definir esa situación. Y aquí vemos la gran libertad que tenía el pueblo cubano con respecto a este derecho de transformar el país o la ley, lo que se propusiera mediante la propuesta de recogida de firmas por parte del Congreso, aceptar dentro de los 30 días proceder a la convocatoria de elecciones y delegados con un referendo. O sea que estaba garantizada la libertad para el pueblo, pero también está la otra parte que nos decía, que es el inciso B, que nos dice que si la iniciativa es del Congreso, mediante proposición correspondiente, suscrita por no menos de la cuarta parte de los miembros del cuerpo legislativo a que pertenezca o los proponentes. O sea que también podía hacer el cambio, en este caso, el Congreso, teniendo la cantidad de votos necesarios, que en este caso era la cuarta parte de los miembros del Congreso junto. Recuerde que el Congreso cubano republicano era el Senado y la Cámara de Representantes. O sea que tenía, en este caso tenían que actuar en conjunto, que se le llama Congreso. Y esta es la importancia para todos nosotros cubanos de por qué nos quitaron la soberanía el régimen comunista con su constitución comunista. El pueblo en realidad tiene las manos manejadas y el Congreso también, porque en realidad el Congreso solamente, en este caso el Parlamento cubano, el falso Parlamento, está compuesto solamente por los miembros del Partido Comunista y algunos aliados directos del régimen que durante estos 64 años siempre han votado todas las propuestas que ha dicho el Ejecutivo, en este caso primero Fidel Castro, después Raúl y ahora Díaz-Canel. O sea que es un Congreso que, como es del mismo partido, aprueba todas las situaciones que proponga el poder político. Y la gran diferencia en que existía en aquel Congreso republicano, que de la República de 1902 a 1958, donde habían varias fuerzas políticas de distintas configuraciones ideológicas, y ahí sí se discutía qué se iba a hacer o no para el pueblo cubano. Lo dejaremos aquí porque en realidad este tema lo hemos tocado en otras ocasiones, pero quiero decirles que sí tenemos la potestad legal y somos en realidad los legítimos para hacer este profundo cambio que tenemos que hacer en Cuba, que es de la dictadura esta castrocomunista a instaurar la República de Cuba, o sea, una república en Estado de Derecho con un sistema democrático representativo y de respeto a las normas más elementales de los derechos humanos y las libertades fundamentales. La frase internacional que le traigo hoy, muy interesante, es de Paulo Coelho, escritor brasileño, y nos dice: todos los días Dios nos da un momento en que es posible cambiar todo lo que nos hace infeliz. Y esa infelicidad que estamos viviendo los cubanos, por todas las injusticias que se han instaurado en el país por culpa de este régimen castrocomunista o sistema socialista comunista, como le quieran llamar ustedes, en realidad es una tiranía totalitaria que ellos llaman la dictadura del proletariado, pero no tiene nada de proletariado porque en realidad los que están en el poder viven mejor que los ricos en el mundo, y al pueblo lo tienen en la miseria, en la falta de medicamentos, en la hambruna, y en realidad es algo que esta infelicidad debemos nosotros de luchar para ponerle fin. Y el tema que le traigo está muy relacionado con esto, aunque habla de un país extranjero, pero en realidad es el mismo sistema comunista que existe en todos lados y que abusa de las personas. Y en este caso está titulado "Mi ley avanza la libertad y Argentina se librará del kirchner comunismo". El candidato presidencial, Javier Milei, porta la virtud de aquellos personajes que lucharon y no se amilanaron durante el máximo poderío del socialismo comunismo en sus países y el mundo. Y con sus exposiciones sin rodeos, da la batalla cultural y les tocaba letal al kirchner comunismo en su país, y expande una luz de esperanza a los cautivos de todas las naciones bajo la nueva esclavitud, el socialismo, y su fin eterno. Los líderes estadistas Ronald Reagan y Margaret Thatcher fueron los iniciadores de una nueva revolución de libertad que derrumbó el muro de Berlín en 1989 y provocó la caída de la Unión Soviética en 1991. Y sus países satélites del comunismo internacional. Fue el acabamiento oficial de la Guerra Fría, pero supervivieron algunas tiranías de esa ideología empecinadas en permanecer en el socialismo del siglo XXI. Sin embargo, ya está vencido. Su entierro final comenzó con el presidencial argentino, Javier Milei. Sergio Massa defendió la continuidad kirchnerista o social comunista con la introducción de algunas reformas económicas y fiscales que nos recuerdan a la vieja política de Lenin Stalin en la NEP, o sea, nueva política económica de 1921 en la Unión Soviética, o de la China comunista, que se pronunció ser la líder del libre comercio en el mundo y mantiene la estructura política centralizada en el país. En la región latinoamericana llaman socialismo del siglo XXI. Massa ha aprobado la política socializante del Partido Peronista kirchnerista y junto a la presidenta Cristina Kirchner en 2007-2015 y durante el tiempo de diputado y hasta ahora como ministro de Economía de Gobierno en el frente de todos del 2019 al 2023, es uno de los principales responsables de la decadencia y destrucción económica de Argentina. Milei mostró su postura de estadista ante las evidentes falsedades pronunciadas por su adversario político durante el debate y de forma breve y comprensible explicó sus planes de cómo sacar de la miseria el 40%, o sea, 47 millones de argentinos, disminuir la inflación, que está en 142.7%, y la carga fiscal en 167%. Impuestos. Para ser una nación de gente libre, no dependiente del paternalismo estatal que bloquea la iniciativa y la voluntad de trabajo, y la próspera economía para los argentinos. Milei ha denunciado la corrupción de la casta, representada por el partido en el poder con su aparato burocrático de 80 años de experiencia, el peronismo y su forma más radical, el kirchnerismo, en el país. Esta situación de corrupción en Argentina está manifiesta en la presidenta Cristina Kirchner, hoy vicepresidenta del 2019 al 2023, su familia y los cómplices de la alta burocracia gobernante. El complot de la presidenta Cristina Kirchner con Irán y los actos de corrupción y ocultamiento de la investigación del atentado terrorista a la Asociación Mutual Israelita Argentina, AMIA, en 1994, y el asesinato del fiscal federal investigador de ese caso, Alberto Nisman, el 18 de enero de 2015. El caso de la maleta de Antonini Wilson, empresario venezolano, que importaba unos casi 80 mil dólares en su equipaje y fue descubierto en el aeropuerto de Buenos Aires el 8 de agosto del 2007. Un envío del régimen de Fidel Castro a través del embajador en Caracas, Venezuela y la preparación logística del gobierno de Hugo Chávez para la campaña presidencial de Cristina Kirchner. La Kirchner tenía pendiente 12 causas judiciales por corrupción, lavado de dinero, asociación ilícita, fraude, y fueron reducidas a 5, y no fue a prisión preventiva por su fuero senatorial. La estancia en la vicepresidencia del país evitó la encarcelación y posible eliminación por influencia política de los cargos delictivos, aunque en el caso de viabilidad, un tribunal la condenó a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua a ejercer cargos públicos. Esto fue el 6 de diciembre de 2022. El milagro está en Argentina. Es el economista intelectual Javier Milei. Su partido, La Libertad Avanza. La casta mantiene un poderoso nivel político con sus senadores, 33 en total, y diputados, 108. Una amplia masa popular y sindical que puede transformar en turbas y llevar a la ingobernabilidad al país. Por ende, Milei tendrá que perseverar en la firmeza de la disciplina, en la ley y el orden para la pacificación y gobernanza en Argentina. Javier Milei tiene mucha inteligencia y carácter, y mucha gente buena y sapiente que pueden dirigir a Argentina desde la miseria social comunista, kirchnerismo, a la abundancia y felicidad de la democracia representativa y libertad económica, con respeto a los derechos humanos básicos y las libertades fundamentales. El presidente Milei fue profetizado por boca de su propio adversario Massa, con la siguiente exposición: el 10 de diciembre tenés que presidir Argentina. Gracias a la audiencia que comparte conmigo este programa de la Auto Libre, a nuestra productora Patricia Martínez, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa, y como parte de nuestra identidad en la Auto Libre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martín: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.